hablarte en esta mañana, quiero hablarles en esta mañana de del poder invencible de la palabra inerrante. Entendemos que la palabra inerrante significa que la Biblia no tiene errores, como fue registrada en sus autógrafos originales. Y este es un libro sin errores en todo lo que declara. Salmo 12, versículo 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, lo cual significa refinada al punto que son absolutamente perfectas. Es un libro sin fallas en todo lo que afirma. Salmo 119, versículo 140, sumamente pura es tu palabra. Proverbios 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es pura, lo cual significa que ha sido colocada en el fuego, no hay impurezas que permanecen, es el oro y la plata más puros de la verdad de Dios. Jesús oró en Juan 17, versículo 17, tu palabra es verdad. La palabra verdad significa realidad, significa las cosas, la manera en la que realmente son las cosas, significa no aquello que la cultura o la población dice que es algo, no es como es percibido por nosotros. Verdad significa realidad, significa la manera en la que las cosas realmente son, y el pecado es lo que Dios dice que es el pecado, la salvación es lo que Dios dice que es la salvación, el cielo y el infierno es lo que Dios dice que algo es, que todo hombre se ha hallado mentiroso, pero que Dios se ha hallado veraz. En Santiago 1, versículo 25, se hace referencia a las Escrituras como la ley perfecta. En 1 Pedro 2, versículo 2, la Biblia se representa a sí misma como, y cito, la leche no adulterada de la palabra. Esto significa que no está adulterada, que no tiene ninguna contaminación. La Biblia dice en Hebreos 6, versículo 18, es imposible que Dios mienta. He retraducido esto del idioma original y esto es lo que realmente significa, es imposible que Dios mienta. Significa lo que dice y dice lo que significa. Tito 1, versículo 2, Dios que no puede mentir. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Dios nunca podría contradecirse a sí mismo. Y es imposible que Dios mienta, porque Dios es verdad, y su Hijo es la verdad, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y la palabra de Dios es la palabra de verdad. Con respecto a una Biblia tan inerrante, el príncipe de los predicadores, Carlos Haddon Spurgeon, dijo, si no creyera en la infalibilidad de las Escrituras, la infalibilidad absoluta de la misma, de tapa a tapa, nunca entraría otra vez este púlpito. Fin de la cita. Y así es con todos nosotros, los que estamos congregados aquí, que ministran la palabra de Dios. Si no creemos en la inerrancia de la palabra de Dios, nunca entraríamos otra vez un púlpito en nuestra vida. Y debido a que la palabra de Dios es inerrante, es por lo tanto, de manera necesaria, invencible. Debido a que la Biblia es absolutamente pura, por lo tanto, es absolutamente poderosa. Debido a que la Biblia es lo que dice ser, puede hacer lo que dice hacer. La palabra invencible significa incapaz de ser vencido o sometido. Significa incapaz de ser conquistado o derrotado. Tal es el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Y la Biblia es tan invencible que demanda muchos símbolos diferentes para expresar el todo de su poder. Es como, la Biblia es como un diamante hermoso que tiene muchos diferentes cortes y cuando lo tienes a la luz de algo, cada lado está reflejando la belleza de cierto lado y ningún símbolo en sí de la Biblia puede expresar el todo y por eso demanda se necesitan muchas diferentes analogías y metáforas. Inclusive para poder tratar de entender la totalidad de la palabra del poder invencible de la palabra inerrante. Y entonces lo que quiero hacer para nuestra sesión juntos es presentarles 7 símbolos de las Sagradas Escrituras, 7 metáforas, 7 analogías que se encuentran en la Biblia misma. Cómo la Biblia se representa a sí misma para nosotros. Quiero animarlos a que los escriban. Los animo a que los escriban en la parte de atrás de su Biblia. Los animo a que prediquen este bosquejo. Los animo a que enseñen esto como una lección. 7 símbolos. 7 símbolos de las Sagradas Escrituras. Quiero que piensen conmigo en primer lugar a partir de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Número 1, la palabra de Dios es una espada que penetra, una espada que perfora. No es un Q-tip que hace cosquillas. Es una espada que penetra, no es una pluma, es una espada. Y si la palabra de Dios no es una espada en tu mano, no estás predicando la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, comenzando en el versículo 12, quiero ver los versículos 12 y 13. Y quiero que observen conmigo, en primer lugar, lo que la Biblia es, y en segundo lugar, lo que la Biblia hace. Dos cosas. En primer lugar, lo que la Biblia hace al principio del versículo 12. Porque dice, porque la palabra de Dios, no es la palabra de los hombres, no es la palabra de la cultura, no es la palabra de la sociedad, no es la palabra de la tradición, no es la palabra de la religión, es la palabra de Dios, y ha descendido a nosotros desde arriba. No se ha originado dentro de nosotros, dentro de este mundo, ha descendido desde el trono de Dios arriba. Es la palabra de Dios. No solo es la palabra de Dios, sino que en segundo lugar es la palabra viva. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Esto significa que está viva. Habla en esta hora misma. De hecho, ahí en Hebreos capítulo 3, versículo 7, noten, si son tan amables, el tiempo verbal de esto, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y después él cita del Salmo 95, 7, no dice, dijo, tiempo pasado, sino que el Espíritu Santo dice a través de su palabra, tiempo presente, este libro está vivo. De hecho, este es el énfasis que se hace por el escritor aquí, en el original, en el idioma original, el orden de las palabras es este. Viva, porque la palabra de Dios es. Lo coloca en la posición enfática. El autor del libro de Hebreos está subrayando esto, y eso debe brincar de la página a nuestra vista. Esto no solo es un libro antiguo, este no solo es un libro viejo, este libro está vivo. Martín Lutero dijo, la Biblia está viva, me habla. Tiene pies, me persigue. Tiene pies, dijo Lutero. La Biblia me persigue. Tiene manos. Me agarra. Este libro te agarra del corazón. En Juan 6:63, el Señor dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Cualquier otro libro en realidad es un libro muerto, a menos de que contenga la palabra viva de Dios. Debido a que este libro es vivo y habla a toda generación, en todo continente, en todo lugar, ha sido bien dicho que este libro está más actualizado que el periódico de mañana. ¿Quieres tener un ministerio contemporáneo? ¡Predica la Biblia! Es el mensaje más contemporáneo relevante. De hecho, esta palabra activa significa energético. Está lleno de actividad. Cuando yo abro este libro, ha habido muchas veces cuando entro al púlpito física y emocionalmente cansado, y apenas puedo llegar al púlpito, y abro este libro y está lleno de energía divina. Este libro nunca está cansado, nunca le falta vida. Este libro siempre está llevando a cabo su obra en el mundo. Este libro nunca está en día de reposo. Este libro nunca necesita descansar. Este libro está activo. Y predicamos este libro. Inclusive cuando te vas a dormir, la palabra de Dios continúa llevando a cabo su obra en tu congregación. Y dice la palabra que es viva y eficaz. Es eficaz y por eso hace eso, y es más cortante que toda espada de dos filos. Es el arma más filosa en cualquier arsenal en el mundo. El escalpelo de ningún cirujano puede compararse con el poder cortante. es más cortante que toda espada de dos filos. En otras palabras, no hay un lado plano, sin filo, corta de los dos lados. No hay un libro plano en el canon. No hay un capítulo sin filo. No hay un versículo que no sea filoso en la Biblia entera. Eso es lo que la Biblia es. Y nunca debes ir al púlpito en el que estoy. Nunca puedes ir al púlpito sin ella. Eso es lo que es. Observa lo que hace. En primer lugar, penetra. Lo pueden ver a la mitad del versículo 12. Penetra. Hasta partir el alma y el espíritu. Este libro está tan afilado que penetra más allá de las fachadas de los hombres y mujeres. Va más allá de las excusas que presentan. Llega a las profundidades del corazón. Corta hasta la médula de la persona interna y llega al fondo de la vida de uno. Cualquier otro mensaje humano es superficial. Simplemente se queda en la superficie, masajea el ego, puede masajear la parte de afuera, pero este libro penetra hasta las profundidades de una persona misma, va más allá de la superficie. No corta meramente lo de afuera, sino que penetra hasta los órganos vitales, hasta el corazón. Y noten en segundo lugar, no solo penetra, sino que juzga y puede juzgar. Ahí está la suficiencia de las Escrituras. Es más que capaz. Es capaz. Puede. Y discierne. Críticos significa criticar, una crítica. Las Escrituras pueden criticar de manera perfecta el corazón humano. Puede juzgar al alma y emitir el veredicto divino. Puede juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y el ministerio de esta espada filosa de doble filo consiste en penetrar y juzgar lo que nadie más puede ver, lo que tú solo ves de ti, sabes de ti mismo, ni siquiera lo que ha sido dado a conocer por ti, por la palabra. Entra a tal profundidad, hasta lo más profundo de tu alma y las profundidades de tu espíritu, que puede juzgar los pensamientos. Esos pensamientos secretos e intenciones, los deseos internos, las ambiciones personales, los motivos, las actitudes más profundas. Puede juzgar los pensamientos e intenciones del corazón. Así de filosa es la palabra de Dios. Y observen el versículo 13, observen la primera palabra del versículo 13, y. Lo cual significa es que lo que se encuentra en el versículo 13 continúa con el mismo, con la misma idea del versículo 12, conecta al versículo 12 y 13, y. No hay cosa creada. Nadie en tu congregación, nadie en tu ministerio, nadie en tu casa, nadie que esté sentado bajo la espada de doble filo. No hay criatura, no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. El Dios que es omnisciente y conoce todas las cosas y ve los pensamientos internos. No hay cosa creada que no se manifiesta, que se esconda de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Y en este contexto, lo que esto está diciendo es que Dios ve el corazón interno mucho antes de que la palabra que penetra corte al alma para cortar las capas del corazón del hombre conforme la palabra es ministrada. Somos capacitados. Se nos da la capacidad de vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Podemos ver algo de lo que Dios ve cuando Dios ve las profundidades de nuestros corazones. No hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas, por favor noten, todas las cosas, pensamientos, deseos, motivos, actitudes, todas las cosas están desnudas están desnudas. Debido al ministerio de la palabra de Dios, exhibe todo. Y esta palabra desnudas, para desnudas, es una palabra griega, gimnos, de la cual derivamos la palabra en español gimnasio o gimnasia. Y cuando ibas a un gimnasio en el primer siglo, te desnudabas para poder hacer ejercicio y correr y demás, de tal manera que no había restricciones, nada, nada de ropa que te contuviera de la extensión plena de todos los miembros corporales para que verdaderamente pudieras hacer ejercicio. Esta palabra dice que es la palabra de Dios la que nos desnuda y nos desnuda ante un Dios santo. Y podemos vernos a nosotros mismos por primera vez como Dios nos ve. Esta palabra quita todas las pretensiones, todas las excusas, todas las hojas de higuera y deja el alma humana desnuda ante Dios. Y observen las siguientes palabras y abiertas. Somos desnudados y después somos abiertos, somos colocados ahí bajo la palabra más cortante de dos filos. Somos abiertos, traquelizo. De donde obtenemos la palabra traqueotomía, significa tomar por el cuello, agarrar por el cuello. Significa exhibir el cuello, la garganta de una víctima para matar. Cuando tomaban al cordero sacrificial, jalaban la cabeza hacia atrás. Y lo que hacía el sacerdote era que cortaba el cuello. Y de esta manera se estaba un golpe fatal al cordero sacrificial. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Emite, da el golpe fatal al orgullo, da el golpe fatal a la justicia personal y a la suficiencia personal y a la lisonja personal. Abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O mejor, a quien tenemos que responder o a quien debemos darle una respuesta. Es la palabra de Dios que establece nuestra rendición de cuentas a Dios. Entra a las profundidades del alma de una persona. Y nadie será salvo fuera de esa convicción que exhibe el alma delante de Dios, para dejar a uno en un sentido de convicción de pecado y en una necesidad desesperada de un Salvador y de su gracia, que puede llevar a cabo una cirugía de corazón abierto y dar un corazón nuevo. Esto es lo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando Pedro desenfundó la espada de doble filo y la usó en Hechos 2:37. Dice, cuando oyeron esto, después de que Pedro había dicho, escuchen, ustedes hombres de Galilea, escúchenme, esto es aquello que fue hablado por el profeta Joel. Y él cita Joel 2, versículos 28 al 32. Y después pasa al Salmo 16, versículos 8 al 11. Y después pasa al Salmo 134. Y de regreso al Salmo 16, 8 al 11. Y después, para el crescendo, él llega al Salmo 110, versículo 1. Escritura, 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 escritura. Haciendo, dando estos golpes, metiéndolo a los corazones de estos hombres. Y cuando oyeron eso, dice esto, se compungieron, catenuso. Fueron profundamente apuñalados hasta el corazón. La palabra significa apuñalar como con un cuchillo. Caballeros, nos llamo, conforme ministramos la palabra de Dios, a que tomemos la espada que es más cortante que dos filos. Es el arma invencible del ministro. Nunca entres al púlpito desarmado. Desenfunda la espada, usa la espada del Espíritu, el arma de nuestra batalla, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Derriba, haz a un lado cualquier otro cuchillo, haz a un lado cualquier otro utensilio diseñado por el hombro y toma la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Este es número uno. Necesitas una espada. La espada para perforar, para penetrar en tu ministerio. No necesitas tener un mensaje que masajea el ego. No necesitas un ministerio que masajee el ego y que da palmadas en la espalda. Necesitas una espada de dos filos, doble filo. En segundo lugar, es un espejo que revela. Pasa a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 23. Y quiero que noten en segundo lugar que una vez que el corazón ha sido abierto y la cavidad del pecho es desnudada por la espada del Espíritu que ha penetrado ahora, el espejo de la palabra es levantado en alto. En Santiago 1, versículo 23, leemos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, estamos hablando de la palabra de Dios. Y él está diciendo, si alguien oye, pero no obedece, este es semejante, es una analogía, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Observe esto, en un espejo. Él está asemejando la palabra de Dios a un espejo. ¿Y qué haces con un espejo? Un espejo te da conocimiento de ti mismo. Un espejo te capacita para verte a ti mismo como realmente eres. Un espejo te lo presenta tal como eres. Un espejo presenta un reflejo verdadero y una revelación verdadera de lo que hay adentro. Hay un sentido real en el que realmente no me conocí a mí mismo, sino hasta que comencé a leer la palabra de Dios. Yo nací en 1951, en esa época de los que estaban en una generación única, de una generación nací en una casa, en la de Norman Rockwell, fui el primero de varios hijos, mis padres. Mi madre me amaba, mi padre me amaba, mi madre me adoraba. Mi esposa todavía está tratando de corregir eso. Y encima de eso, la hermana de mi mamá vivía ahí donde yo crecí. Tenía dos madres que me consentían, hacían lo que me hacían todo, me afirmaban, me alababan. Y además jugaba fútbol americano, básquetbol, béisbol y corría. Estaba en atletismo. Estaba yo en ciertos certámenes, a mí se me daban trofeos, y te aplaudían las porristas. Fui a la universidad, jugué fútbol americano, y te aplauden las comunidades de alumnos, las fraternidades. Y después comencé a leer mi Biblia. Y realmente no era lo que todo el mundo decía que yo era. Cuando fui a la universidad, tenía una Biblia viva. No la de Hebreos 4:12, sino la Biblia antigua viva, viviente. Solo tenía un Nuevo Testamento. Fue una Biblia viva con fotos. Tenía fotos de atletas corriendo. Y estaban metidos ahí a lo largo del Nuevo Testamento. Y tomé ese libro llevaba ese libro a donde quiera que iba. Iba a la clase, y estaba ahí en el pasillo y me sentaba ahí y estaba leyendo mi Biblia y tenía ahí plumas y no tenía ningún comentario, no tenía ninguna Biblia de estudio, no tenía ningún libro cristiano en absoluto. Lo único que tenía era una Biblia y varios colores y simplemente leí mi Nuevo Testamento y semana tras semana tras semana. Me lo llevaba al dormitorio, me lo llevaba a la práctica, al entrenamiento, me lo llevaba ahí al comedor. Y conforme leí este libro, era como si alguien estuviera leyendo mi corazón. Como si alguien estuviera haciendo un inventario de mi alma. Y este libro no me estaba aplaudiendo, ni reconociéndome, ni adulándome. Este libro me estaba dando el retrato correcto en mi alma de quién soy en realidad. y mi necesidad terrible que tengo de gracia. Tú y yo necesitamos estar levantando en alto el espejo conforme predicamos. Y tú y yo tenemos que estar detrás de ese espejo. Y la gente tiene que estar viendo el espejo y no viéndonos a nosotros, sino viéndose a sí mismos. Muchas veces cuando he predicado, salgo ahí a la sala y puedo ver ahí en mi visión periférica, ahí en la esquina, un hombre penoso cuya esposa lo ha hecho venir a la iglesia y está esperando que todo el mundo se vaya para que él pueda acercarse a mí en privado. Y lo veo que se acerca y se me acerca y me dice esto después de que ha oído la predicación de la palabra de Dios. ¿Has estado hablando con mi esposa? Parece que yo conozco más de él de lo que él conoce de sí mismo. Y yo le dije, no he hablado con tu esposa en absoluto. Él dice, sí, has hablado con él. Y yo le digo, no he hablado con tu esposa. Pero la palabra de Dios es como un espejo que te revela quién eres. Escucha, nadie va a ser salvo hasta que se vea a sí mismo por quién son. Y nunca nadie va a ser continuamente santificado sin que continuamente esté viendo la ley perfecta de la libertad y viendo la estima de Dios y donde tiene que haber arrepentimiento y si tiene que haber mejoras y si tiene que haber una corrección. Es un espejo que revela. Y todo versículo. Estaba predicando no hace mucho tiempo atrás en mi iglesia que pastoreé y yo prediqué lo que pensé fue uno de los mensajes más suaves que jamás he predicado. Estaba predicando en 1 Corintios 13, hablando del amor es paciente. Y estaba disculpándome a mi propio corazón por predicando de amor es paciente. Yo pensando que esto no va a tener ningún efecto. Era como si la aplicación fuera, ir por todo el mundo y sonríe. Ve por todo el mundo y sonríe. Y yo estaba pidiendo que el Señor no regresara mientras que yo estaba predicando el amor es paciente. Pero al final, hablé de cómo Cristo es la personificación de esta virtud del amor y lo paciente que Él ha sido con nosotros y que Dios no quiere que ninguno de sus elegidos perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y a la fe. Y tan pronto como terminé ese mensaje, había un hombre que había venido, que nunca antes se había conocido, y él corrió al púlpito, ni siquiera me había podido salir del púlpito, estaba en el púlpito conmigo. Y tenía esa mirada que Dios lo había sacudido, se había aferrado de él. Y le dije, pasemos allá abajo, al frente, y nos sentamos ahí en la banca de adelante. Y él dijo, he venido a la iglesia hoy solo, porque nadie en mi familia quiere venir, porque soy tan impaciente. Y porque soy tan dominante y tan abrumador y los controlo. Y tú has hablado de la paciencia de Dios hacia nosotros en Cristo. Y la necesidad que yo tengo de ser paciente. Y ahí en la banca de enfrente de la iglesia, después de que todo el mundo se había ido en ese santuario, ese hombre nació de nuevo. Fue la palabra lo que se reveló a sí mismo y le reveló quién era. Y escucha, puedes hablar de la cultura y de la sociedad y reseñas de libros y citar poemas y hablar de programas de televisión y de películas y en la mayoría de los casos tiene el efecto opuesto, pero cuando tú colocas en alto el espejo para que la gente se vea a sí mismo y ve su necesidad apremiante de gracia, vienen a Cristo. En tercer lugar, no solo la palabra es una espada y un espejo, sino que en tercer lugar es una semilla. Quiero que vayan a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro 1, versículo 23. Y quiero que vean que la palabra de Dios es una semilla que germina, es una semilla que regenera, es una semilla que reproduce. Pedro escribe en 1 Pedro 1, versículo 23, siendo renacidos. Detente ahí. El siendo renacido se refiere a todos los creyentes que han sido dispersados, que él menciona en el capítulo 1, versículo 1. Y él les dice a estos creyentes verdaderos, han sido renacidos. Es un pasivo, perfecto participio, lo cual significa es que esto ya pasó en el pasado y fueron pasivos y alguien actuó sobre ellos. Esto es lo que llamamos la regeneración soberana. Esta es una regeneración monergista. Es Dios actuando sobre el alma espiritualmente muerta. Ustedes han renacido. El nuevo nacimiento es la vida de Dios en el alma del hombre. Es el alma espiritualmente muerta que ahora se ha vuelto la destinataria de la vida de Dios. Y una persona se convierte en una nueva criatura en Cristo, y las cosas pasadas, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ha recibido una nueva vida en Cristo, totalmente diferente de cualquier cosa que has experimentado a este punto. De hecho, es vida eterna lo que ha venido a ti, al alma. Es la vida de la época venidera en el alma. El cielo viene a nosotros antes de que nosotros inclusive lleguemos al cielo. Y Él dice, siendo renacidos. Y Él presenta una afirmación negativa y después una afirmación positiva. Primero, la negación. Así es como no nacieron de nuevo. No de simiente corruptible. Simiente o semilla. Una simiente corruptible solo puede reproducir una vida que es semejante a la suya. Las semillas de manzana no producen naranjas. Las semillas de manzana producen árboles de naranja y el fruto de la manzana. Hay un principio fundamental en la vida. Lo que es de cierta naturaleza da lugar a algo que es de la misma naturaleza. Él dice, no renacieron de una simiente corruptible. La vida eterna no se lleva a cabo por una simiente corruptible que solo da vida temporal. No. Dice, sino. Y Martin Lloyd-Jones dijo, gracias a Dios por los sinos en la Biblia. Sino de incorruptible, y añadiríamos la palabra simiente. Simiente, una semiente o una semilla es algo maravilloso, contiene un embrión de una planta dentro de ella, lista para germinar y propagarse. Dentro de una semilla está la capacidad de reproducirse, es capaz de germinar. Y Él dice que hemos renacido de semilla incorruptible. ¿Y qué es esta semilla? Él dice que es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una vida sobrenatural solo viene de una semilla sobrenatural. La vida eterna solo viene de una semilla que es viva y permanece para siempre. Escucha, será más fácil crecer cedros al plantar canicas que alguien salve sin que se implante esta simiente imperecedera en la tierra preparada de sus corazones. Jesús habló de esto en Lucas 8, versículo 5. Él dijo, la semilla es la palabra de Dios. Y está viva. Esto es lo que Hebreos 4, 12 dijo. Produce una vida que nunca perece, que nunca muere. Como dice en Juan 11, versículo 25, aunque mueran, vivirán para siempre. Es mediante esta palabra inerrante inspirada de Dios que viene este nuevo nacimiento. Esta es la verdad de tu ministerio. Tú siembras, tú cosechas lo que siembras. Tú cosechas más de lo que siembras. Tú cosechas más tarde de cuando siembras. Y si tú siembras un mensaje bajo, vas a cosechar una iglesia baja. Y si tú siembras humanismo secular y psicología popular y tendencias mundanas y tradiciones religiosas y liderazgo corporativo e ideologías culturales y pensamientos filosóficos y experiencias personales y comentarios políticos, vas a cosechar una iglesia no convertida. Pero si tú siembras la simiente que vive y permanece para siempre bajo los auspicios de la palabra de Dios, el único que puede hacerla germinar, tendrás a la iglesia regenerada. Spurgeon dijo, prefiero hablar 5 palabras de este libro que 50,000 palabras de los filósofos. Si queremos avivamientos, debemos avivar nuestra reverencia hacia la palabra de Dios. Si queremos conversiones, Spurgeon dijo, debemos meter más de la palabra de Dios en nuestros sermones. ¿Oyeron eso? Menos de ti, más de Dios. En cuarto lugar, La palabra de Dios es leche que nutre. Mientras que estás en Primera de Pedro, mientras que estamos ahí en el vecindario, vamos al capítulo 2, versículos 2 y 3. Y una vez que uno ha sido soberanamente regenerado por el Espíritu Santo de Dios, haciendo que la semilla de la palabra germine y dé vida, dice en el versículo 2 de 1 Pedro 2, él habla de la leche, del crecimiento espiritual de alguien que ha nacido de nuevo. Y él hace otra analogía. Y él dice, como niños recién nacidos, todos los creyentes siempre deben ser como niños recién nacidos. Nunca debes dejar de ser como un niño recién nacido. Nunca avanzas al lugar en el que tienes madurez espiritual, en el que alguien en tu ministerio, ni tú que sirve, debe estar más allá de ser como un niño recién nacido. Siempre debes estar deseando la palabra de Dios como un recién nacido desea la leche. Por eso dice, desea como, por eso dice, desead. Dice, clamen, anhelen, que tengan un deseo intenso, que tengas una sed dominante singular. Como niños, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Ahí está la inerrancia de las Escrituras. La leche no adulterada o pura. La fuente, es la fuente primordial de nutrición. La leche puede, los bebés pueden digerir la leche. Antes de que puedan digerir otro tipo de alimento, la leche contiene anticuerpos que proveen protección de las enfermedades. La leche contiene nutrientes que producen el crecimiento. Conforme ministramos la palabra de Dios, debemos estar alimentándole a nuestra congregación. La leche de la palabra es una dinámica, es un crecimiento, es un estimulante de crecimiento espiritual dinámico. El desarrollo espiritual de nadie va a poderse llevar a cabo si no ingieren la palabra de Dios. Nadie va a vivir al mismo nivel del nivel de ingestión de la palabra de Dios, pero nadie va a ir más allá de la medida de la palabra de Dios que se está derramando en nosotros como la leche. Y nos da la razón, ¿por qué? En el versículo 2, ¿para qué? Una afirmación, declaración de propósito, ¿para qué? Por ella. Y el por aquí es mediante, por el medio de la palabra de Dios, este es el medio ordinario de la gracia. Por ella, crezcáis, refiriéndose a todos aquellos que han nacido de nuevo, crezcáis, esto es, que maduren, avancen, se desarrollen, incrementen su piedad. Con respecto a la salvación, para la salvación aquí se refiere a la santificación. La palabra tiene que ser ingerida y digerida y produce cuerpos espiritualmente fuertes y partes fuertes y un sistema de defensas fuerte que puede pelear, que puede defenderse contra las enfermedades espirituales. ¿Cómo, con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el hombre de edad su camino? ¿Con qué limpiará la mujer de edad su camino? ¿Con qué limpiará el adolescente su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios atesorada en nuestro corazón lo que nos capacita para resistir la tentación. ¿Te acuerdas de Jesús en el desierto, 40 días, 40 noches? Al final de eso está la tentación triple climática. Y ahí el texto creo que indica que es tentado durante la experiencia total. Y aquí llegamos a la cúspide de las tres tentaciones y el diablo usa toda la artillería del infierno contra el Hijo de Dios. Manda estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8, versículo 3. Y con cada ataque, Jesús desenfunda la espada del Espíritu y repele las tentaciones de Satanás mediante la palabra de Dios. Así es como tú y yo vamos a permanecer fieles en nuestra búsqueda de la santidad por la gracia de Dios. Y por la palabra de Dios. En quinto lugar, es una lámpara que brilla. Vamos al Salmo 119, versículo 105. Y lo que estamos haciendo es presentar los diferentes símbolos de las Escrituras. ¡Qué increíble instrumento de gracia es la palabra de Dios! Es una espada que penetra, es un espejo que revela, es una semilla que germina, es leche que nutre, es una lámpara que brilla. Salmo 119, versículo 105, ustedes conocen este texto muy bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tres cosas quiero decirles acerca de este versículo rápidamente. Número uno, vivimos en un mundo muy oscuro. Y se está volviendo más y más oscuro. Hay muchos peligros y muchas trampas que amenazan la seguridad de todos aquellos que viajan por el camino angosto que lleva la vida. Y muchos viajeros han sufrido el desastre camino a la gloria. Vivimos en un mundo oscuro y necesitamos luz para ver nuestro camino, ver por dónde caminamos y ver dónde están los hoyos, agujeros en el camino y los peligros que están ahí frente a nosotros. Y en segundo lugar, no solo vivimos en un mundo peligroso y oscuro, sino que la palabra de Dios es lámpara que nos da la luz necesaria para todos los viajeros que están caminando por ahí. Esta lámpara no es opción para algunos de nosotros, es una necesidad para cada uno de nosotros. Y la lámpara brilla con mayor fuerza en la hora más oscura de la noche. Y esta lámpara de la palabra de Dios nunca ha brillado con mayor fuerza que como está brillando en esta hora misma en la que tú y yo vivimos, conforme vivimos en esta generación pecaminosa y adúltera, conforme vivimos en una época en la que virtualmente no tienen precedentes, son sin precedentes en muchos niveles, es la palabra de Dios. Que está brillando la luz frente a nuestro camino, está revelando el camino, y conforme estamos de pie ahí en los púlpitos, en salones de clases, conforme ministramos la palabra de Dios, debemos estar sosteniendo en alto la luz. Proverbios 6, versículo 23 dice, el mandamiento es luz, la enseñanza es luz. Debe ser alguien que lleve una antorcha en la mano. Salmo 19, versículo 8. El mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Segunda de Pedro 1, versículo 19. La palabra profética es más seguro, que brilla como antorcha en lugar oscuro. El doctor MacArthur ha compartido conmigo que lo número uno que le dice a él después de que él predica. ¿Qué crees que es? Oh, ahora lo veo. Y la luz está brillando conforme abrimos el libro y la gente ve con una cosmovisión cristiana. Y la gente ve mediante, usando lentes cristianos y ven ahora con luz que está brillando en una época oscura. Y lo tercero que quiero que vean es que dice, lámparas a... Observen, mis pies tu palabra. Y el énfasis aquí no está en la cabeza, no en los oídos, no en el corazón, sino que está en los pies. Y presupone que entra por la cabeza y viene a través del oído, los ojos, y presupone que esta luz está brillando en el corazón, pero no se detiene ahí, ¿verdad? Y no es real, sino hasta que afecta los pies. Y lo que aprendemos es lo que tenemos que vivir y practicarlo, y dice, lámparas a mis pies tu palabra. James Montgomery Boyce escribe, no sabemos cómo vivir nuestras vidas, pero la Biblia brilla en el camino frente a nosotros para exponer los caminos peligrosos y equivocados que podamos tomar y alumbra los correctos. Es la palabra inerrante lo que da guía infalible. Spurgeon dijo, todo en el servicio de los trenes depende de la precisión de las señales. Cuando estas señales están mal, la vida será sacrificada. En el camino al cielo necesitamos señales que no estén equivocadas, o las catástrofes serán mucho peores. Y solo hay una fuente que nos da señales infalibles y una guía inerrante, y es la lámpara de la palabra de Dios que tenemos. Tu iglesia, tu púlpito, tu salón de clases, tu estudio, tiene que ser el lugar con mayor luz en tu ciudad. Tu ministerio tiene que estar brillando con mayor luz que 1,000 soles que están en el cielo arriba, penetrando en la oscuridad. 6. Número 6. La palabra de Dios es un fuego que consume. Pasa a Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Jeremías 23, versículo 29, en donde leemos que la palabra de Dios es un instrumento poderoso como fuego que consume. En Jeremías 23, versículo 29, en esta sección que está tratando con los profetas falsos, Dios es el que está hablando. Jeremías es el secretario. Y Dios declara, y Jeremías registra esta pregunta de los labios de Dios. No es mi palabra como fuego. Esa es una pregunta retórica. La respuesta a la cual es tan obvia que Dios ni siquiera va a responder a la pregunta. Porque si tienes dos células cerebrales que están tocándose entre tus oídos, conoces la respuesta. Y es una forma poderosa de comunicación. No es esta una pregunta, esta es una afirmación. ¿No es mi palabra como fuego? En este contexto más amplio, en este capítulo, si puedo llevarlos ahí rápidamente, las referencias al versículo 25, los profetas que profetizan falsamente. Versículo 26, los profetas que hablan del engaño de su propio corazón. Versículo 27, profetas que hacen del pueblo de Dios olvidar el nombre de Dios. Versículo 28, profetas que cuentan sus sueños y no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y versículo 30, Dios está en contra de estos profetas. De nuevo, versículo 31, Dios de nuevo está en contra de estos profetas. Versículo 32, Dios está en contra de estos profetas. Versículo 34, Dios castigará a estos profetas y todos aquellos que siguen su mensaje abominable. Y Dios mismo es un fuego consumidor. Y la palabra de Dios es como fuego. Y Dios promete juicio y va a consumir a todos aquellos, todo aquello que no está edificado sobre la roca sólida de su palabra. Más antes, en Jeremías 5, versículo 14, Dios dice, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. Y el pueblo, y a este pueblo por leña, y los consumiría. Y el mensaje que tenía Jeremías de Dios para el pueblo de su generación era un mensaje de fuego que lo iba a consumir toda la incredulidad. E iba a traer el fuego de juicio contra todos. Si no se vuelven al Señor, se arrepienten de su pecado y creen en el Señor Jesucristo. Esto también es parte de nuestro mensaje. Nosotros también al predicar la palabra. Porque el mensaje que predicamos va a hacer que la gente o que sea bendecida o que sea quemada. Y o van a estar encendidos o van a estar en el fuego. O van a estar encendidos por Dios, para Dios, o estarán en el fuego de Dios, y no hay una posición mediadora entre estos dos puntos. ¿Y cómo necesitamos de nuevo, qué necesidad tenemos el día de hoy, a hombres que se pongan de pie y prediquen como Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airado, aunque predicamos la gracia y la misericordia de Dios? Necesitamos Romanos 1, tanto como necesitamos Romanos 3. No es uno u otro, son ambos. Y la palabra de Dios es un fuego consumidor. Y va a consumir a todos aquellos que están en incredulidad. Este es un libro que está ardiendo como fuego. Las Escrituras están ardiendo. Y es el mensaje más caliente que este mundo jamás ha escuchado. Y cuando eres llamado a predicar, eres llamado a jugar con fuego. Finalmente, la palabra de Dios no solo es un fuego que consume, sino que en este mismo texto, en el versículo 29 de Jeremías 23, es un martillo que quebranta. Es un martillo que quebranta. No hay fuerza en el mundo que se compare con el poder que quebranta de la palabra de Dios para superar toda resistencia ante su poder. En Jeremías 23, versículo 29, Dios de nuevo es el que habla. Jeremías es el secretario y el que registra. Este es un dictado. Estas son mis palabras. Dios dice, escríbelas, Jeremías. Entrégaselas al pueblo, colócalas en las escrituras, para que toda generación que oiga esto, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Esta es otra pregunta retórica, la respuesta a la cual es un sí afirmativo, es un sí, es un amén, cierto, es una declaración que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Es como un martillo pesado, es como un marro. Y hombres débiles, pequeños, están en un púlpito con un marro y traen la fuerza de la palabra de Dios en los corazones que son resistentes y quebranta el orgullo y aplasta y desintegra la justicia personal. En este versículo, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra de los falsos profetas mencionados en los versículos previos y en los siguientes versículos, y también se refiere a aquellos que están aliados con el mensaje de los falsos profetas. Estos falsos maestros y falsos seguidores son como una roca. Son duros de cabeza. Son duros de corazón. Sus frentes son como pedernal. Son incircuncisos de corazón, tienen un corazón de piedra que se resiste a la verdad de Dios. Y sus mentiras en sus corazones no responden a las cosas de Dios, están espiritualmente muertos, son como una roca. ¿Y cómo es que ellos van a ser llevados a la humildad ante el trono de la gracia? ¿Cómo es que ellos llegarán a ser humillados ante Dios? Y es mediante esta arma invencible de la palabra de Dios. Rompe toda resistencia en el día del poder de Dios. Este martillo es más duro que el corazón más duro. Este martillo es más duro que las cosas que se presentan ante él. Este martillo es más fuerte que el alma más duro y la incredulidad más parecida a la roca. Este martillo ministra el golpe fatal al ego, al orgullo, a la confianza personal, y lleva a un hombre, una mujer al lugar de que es humilde ante Dios para que invoque su nombre, la gracia y misericordia que necesita. Este es el poder invencible de la palabra inerrante. Los llamo en este día a desenfundar la espada, a colocar en alto el espejo, a esparcir la semilla, a servir la leche, a tomar la lámpara, a esparcir el fuego, a mover el martillo. Deja la sabiduría secular en el púlpito, deja el entretenimiento en la iglesia, deja la dramatización, quítate la retórica, desenchufa las luces de color, coloca el púlpito en el centro del edificio, ponte de pie como un hombre, abre la Biblia, levántala y suéltala y deja que se proclame. Es el poder invencible de la palabra inerrante. Oremos.